¿Te parece como si esos 4 días todos tuviéramos pase libre, no hay límites? Y quien intente establecer un límite, entonces es el amargado, le empiezan a gritar cachaco, que... ¿Sí?
Perdón, da risa, pero es verdad.
¿De dónde saca plata el carnaval? De los patrocinadores. Entonces, el año pasado el carnaval estuvo muy criticado porque estuvo mucho, muy lleno de propaganda privada. Entonces, claro, va pasando la danza del Congo grande, una danza de tradición, y entonces está ahí, drogas la rebaja. No me entiendes. Yo sé que hay eventos gratis, pero es que,
Afortunadamente los hay.
y
Y que son
afortunadamente
en
los
gran
hay,
medida subsidiados por la alcaldía o la gobernación.
exacto, y
Incluso
por
algunos por el
drogas la
Ministerio de Cultura.
rebaja.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
Y yo soy Natalia, y hoy, a ver si se dan cuenta que tenemos, hoy vamos a hablar de algo que acaba de pasar, que ya pasó, pero hoy venimos a recopilar, por eso estoy de negro, porque estoy, bueno, en nuestro carnaval, el carnaval que Javier y yo conocemos, digamos, se representa el tema de la muerte de Joselito, el fin del carnaval. Pero básicamente hoy vamos a hablar el carnaval y lo que despierta el carnaval, que nunca pasa desapercibido. O lo odias o lo amas, pero nunca te es indiferente. Y todo lo que la psicología tiene que decir con estos procesos que el carnaval despierta. Javi hoy está un poco más festivo.
Festivo, por supuesto, este azul rey, este azul que representa, bueno, uno de los colores, por supuesto, que es el carnaval. Sin embargo, es importante también no olvidar que el episodio que queremos traerle no es hablar pip
Del
sobre
chisme,
carnaval.
no, ni del chisme, ni de lo
Exacto.
que haya pasado, ni nada, porque
Nada,
no
nada.
somos
Además que
expertos.
estamos grabando esto como una semana antes de que pase el carnaval,
Entonces no
a
sabemos
decir
qué es lo que va
verdad.
a pasar.
Y esperemos que vayan a pasar o hayan pasado cosas interesantes por comentar. Pero lo que queremos traerles son esos insights de la psicología social, de lo que podemos conversar sobre lo que sucede con las personas en la época de carnaval. En época de carnaval en general, además, porque
Sí.
carnaval de Barranquilla, chévere, pero también están pasando otros carnavales en
Al
estos
alrededor
momentos
del mundo y mucho más
alrededor del mundo.
pequeños o de pronto mucho más grandes que la gente de pronto no conoce, y la idea tampoco es hacer un recuento aquí histórico de todo lo que es el carnaval, sino de cómo el carnaval como celebración nunca pasa desapercibido porque termina despertando en las personas amores y odios y un poco entrar nosotros ahí a explicar qué es lo que pasa. Oye Javi, pero creo que sin antes de entrar en materia, queremos invitarlos y agradecerles además a todos nuestros suscriptores en Cafecito. Cafecito sigue ahí, sigue vigente. Si nos quieren apoyar, nos pueden apoyar por ahí. Y como regalo, cuéntales Javi, de pronto, qué obtienen las personas por apoyarnos con $1 comprándonos un café.
Claro que sí, lo que tú obtienes al apoyar este proyecto es una mirada interna, una información mucho más personal, más spicy, mucho más interesante de lo que estás escuchando en este episodio público. Pues bueno, si nos compras un cafecito o dos o los que tú quieras, pues vas a poder acceder a episodios exclusivos de Déjame Pensarlo Podcast, que le llamamos pues Cafecito by Déjame Pensarlo. Entonces, mil gracias a todos los que nos apoyan. Si todavía no estás en esa lista, pues por favor accede al link y al código QR que dejaremos por aquí para que apoyes este proyecto si está en tu interés.
Y
Además, este último mes nos hemos recibido un par de apoyos de
oye,
cafecitos nuevos,
sí, así
entonces,
como esporádicos, entonces
bienvenidos.
muchas gracias
Sí,
a nuestros
muy
Café Lover,
orgánicos.
como le llamamos, y que obviamente esta temporada viene más candente en Cafecito. Entonces no te pierdas
Por
los
supuesto.
insights, no te pierdas los insights que allá están.
Y
Eso
no se
por un
olviden
lado.
de seguirnos en redes sociales.
Eso también, que siempre estamos
Arroba Déjame
compartiendo
Pensarlo
clips.
Podcast en Instagram, TikTok y ya,
Y
creo.
YouTube. Y YouTube también.
YouTube. Instagram, TikTok y YouTube.
Sí. Chicos, bueno, entrando un poco en materia, esperamos que hayan pasado unos buenos carnavales para quienes son de Barranquilla. Para quienes son de otras partes del mundo, esperamos también que hayan disfrutado, si les dieron los días libres también, que los que hayan descansado. Pero hoy vamos entonces a empezar con un poquito de historia. Ustedes saben, un pequeños, como unas pequeñas pinceladas, como dicen aquí en España. Y después vamos a entrar en materia, en lo crudo, en lo que nos interesa y lo que Javier y yo de verdad dominamos. Bueno, o
Además que
intentamos
quiero
dominar.
que se además que quiero que se conecte muy bien con esta parte porque además va a ayudarnos a entender muy bien estos fundamentos de por qué sucede lo que sucede con las personas y la conducta humana durante la época de carnaval. Y vamos a comenzar diciendo de que muchos historiadores consideran que los carnavales comienzan como rituales paganos, bien como rituales paganos que naturalmente luego fueron cristianizados. Y no es de gratis que la mayoría de los carnavales o los carnavales más famosos se celebran justamente antes de la cuaresma, de la época
Sí.
de la cuaresma, que es la época, digamos, donde la iglesia le pide a las personas, hey, baja un poquito el ánimo, vamos a prepararnos para esta época de la Pascua, vamos a ser introspectivos, vamos a reducir el consumo de carnes, vamos a moderar, creo que es como la palabra que más asociamos con la cuaresma. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Al incorporar todas estas culturas paganas de fiesta, el carnaval se convierte en ese momento de derroche, ¿bien? Donde nos desbordamos, donde nos dejamos
De
desinhibir
efervescencia, sí.
de esa palabra exactamente, de efervescencia. Y eso es lo que constituye, es, digamos, el origen histórico de los carnavales. Yo estuve leyendo un poquito sobre el tema del origen de la palabra carnaval. Y dice aquí que puede provenir del latín carnelevarium, que se traduce como despedida a la carne. Porque justamente en Cuaresma los cristianos se supone que no comemos carne, o por lo menos no comemos carnes los viernes. ¿Y qué mejor forma de despedirla? Pues que esté celebrando un banquete, comiendo muchísimo. Ustedes recordarán también Mardi Gras, viene todo este tema de comer grasa y comer carne, la carne, la grasa que viene de la carne. Y por supuesto que esto viene acompañado de alcohol y de fiestas y de cantos y de celebraciones rituales y culturales, que es lo que constituyen el origen del carnaval, en
Interesante.
términos generales.
Siempre aprendiendo de ti, amigos, me encanta. Y digamos, dejando un poco de lado no dejando un poco de lado, ya teniendo el marco conceptual en el que nos vamos a mover, obviamente, si aquí nos ven personas de otros lugares donde celebren carnaval, por favor, háganoslo saber, pero nosotros probablemente las referencias y los ejemplos que estemos dando el día de hoy serán del carnaval de Barranquilla, que es el que más conocemos y es el que hemos vivido, ¿no?
Así es. Sin embargo,
Y el que...
también, no, simplemente como reconocer que en esta época estamos celebrando también, por ejemplo, el Carnaval de Río en Brasil, Mardi Gras en New Orleans, el Carnaval de Colonia en Alemania, el Carnaval de Venecia en
Venecia.
Italia y el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que es el que tienen más cercano. Sí. Bueno, tal vez el de
El
Venecia te quede más
otro año voy
cercano.
para allá. No,
Para
mentira,
Tenerife. Y por supuesto que nuestro Carnaval de Barranquilla.
exactamente.
Porque quien lo vive.
Es quien lo goza. Por eso es que, mira que ese dicho de quien lo vive es quien lo goza, a pesar de estar muy trillado y a pesar de tal, a mí me parece que representa muy bien este tema de como hemos titulado el episodio de hoy, de el carnaval no nos pasa desapercibido. O sea, todo lo que nos genera el carnaval como que no termina de pasar desapercibido, porque es que creo que cuando entiendes la celebración, cuando entiendes el fondo de lo que el carnaval trae, te puede terminar, lo puedes terminar amando. O sea, cuando realmente lo vives, lo puedes terminar amando, o por el contrario, puedes haberlo vivido y puedes haberte dado cuenta de que no te identificas con él. ¿Cuánta gente barranquillera nosotros conocemos que no conoce nada del canal, ni le gusta, ni nada, o
Que
sea,
se
ni
largan, que se
nada,
van
que
en
se
esta época para
larga,
otras partes.
y que está bien, pero es que mira que no, el canal no te es indiferente, o sea, algo te despierta? Entonces, ahí queríamos como, así queríamos como enmarcar un poco en esas dos ramas el episodio de hoy, y al que le gusta, digamos, intentar entender por qué puede gustarle y qué puede decir la psicología al respecto, y al que no le gusta, digamos, intentar explicar como esos procesos por los cuales esto no me gusta, intentar darle como una explicación al respecto. Entonces, ¿por cuál te parece que comencemos, Abe?
Comencemos por lo positivo, por supuesto.
Comencemos por lo positivo.
Para luego terminar en aquellos aspectos que pueden no resultar ser tan positivos.
Vale. Entonces, bueno, entendiendo el Carnaval de Barranquilla como una celebración que ahora ya sí todos sabemos que se ha vuelto súper como consumista y todo lo demás, y es y saca todo lo que al barranquero le encanta de las clases, que aunque digan que es para el pueblo, no lo es. Tiene sus cosas positivas, como por ejemplo algo que yo disfruto mucho y que lo disfrutaba mucho de niña, era que en el carnaval, en la época del carnaval, se recogía lo que había sucedido durante el año. Lo que pasa es que ahora, como suceden tantas cosas y tenemos tanto acceso a redes sociales, todo es una noticia, pero en el carnaval se recogía la crítica social y la crítica política, que me parecía un espacio maravilloso donde todos nos uníamos a burlarnos de las cosas que política y socialmente habían pasado durante ese año. Me pareció un espacio maravilloso, de verdad que los disfraces daban muchísima risa. Me recuerdo que siempre salía como que eso va para... Cuando salía la noticia, la gente decía, seguramente van a hacer un disfraz de carnaval de eso. Eso me encantaba. O
también la típica de que esta canción que está pegando ahora, esa va a ser la canción del carnaval.
Del carnaval, oh, exactamente.
Más chévere aún en los últimos tiempos es cuando se crea como un meme y lo convierten en canción. Tú te acordarás de recientemente en Marta Llega, que era un audio, una vaina así, que se hizo viral y lo hicieron canción, y Marta Llega fue una canción de estas prominentes del carnaval, porque la gente coge y se apropia de lo que más le identifica como cultura.
Sí, entonces, y lo bueno, vuelve sátira, y lo vuelve una y lo risa vuelve sátira. Y una cosa, y esa,
la guachafita, la guachafita que decimos los costeños.
Sí. Entonces, este año, ¿quién crees que vaya a salir? ¿Será que sale Gerald? ¿Quién salió?
Gerald,
perdón.
Por su...
Ay, lo que pasa es que como estamos atrasados en el tiempo.
Vamos a ver hacia el futuro y diga, yo creo que Geraldine salió en la batalla de flores.
Geraldine,
ella salió.
No me decepcionen, Geraldine tiene
que salir. Y
salió
seguramente el niño y la garza. Seguramente hubo algún disfraz del niño y la garza.
Alguna vez el niño y la garza, estoy segura. Si salió aquí vamos a poner la foto, pero estoy segura, o sea, tiene, o sea... Cuando Shakira y Piqué se separaron, salió. O sea, siempre sale la burlita, siempre sale la cosa. Los disfraces individuales me parecen maravillosos. Bueno, guardando un poco que hay veces que bueno, que se mete gente que no está registrada y eso. Ese tema, dejémoslo de lado. Yo sé todas las problemáticas que tiene el carnaval. Bueno, algunas, las que he leído, las que entiendo, las críticas que hay de los hacedores del carnaval. Pero quiero que nos centremos como en estas, digamos, en estos pequeños puntos que queremos tocar, como de rescatar y entender esto, por qué se hace, por qué esperar a este momento para hacer esa crítica política.
Sí, yo creo que uno de los aspectos que más caracterizan al carnaval y a los carnavales es que las personas pierden o se entregan como a la desinhibición. Uh-huh. Y como utilizamos la excusa o la máscara, literalmente las máscaras y los disfraces, pues ya yo no soy Javier Clever el que está haciendo una crítica, sino un personaje. Y es el momento de que ese personaje, sin miedo a represalias, venga y haga una crítica política, una crítica social, que en otros momentos, si se hace a nombre propio, puede generar ciertas incomodidades, tanto para a quien va dirigida la crítica como para la misma persona, que puede poner incluso en riesgo su vida. Entonces yo creo que uno de esos puntos, digamos, en los cuales el carnaval tiene su sazón, por decirlo así, es en los disfraces que aparecen. Los disfraces divididos en dos grandes categorías para mí, esto es una categorización que estoy haciendo en este momento, y es los tradicionales, que son propios de las tradiciones culturales de donde sucede ese carnaval, uh-huh. Y en nuestro caso, en el Carnaval de Barranquilla, esos disfraces que son del momento, ¿no? De lo contemporáneo.
Sí,
entonces estoy seguro que seguramente alguien habrá salido de Karol G, por ejemplo, el disfraz de Karol G.
Claro,
y
de Griselda.
Y tratan de hacerle la sátira a Karol G de Griselda, exactamente.
Estoy segura.
Que va a salir el disfraz de, yo qué sé, alguien se va a disfrazar de Alex Sharp. del alcalde de Barranquilla. Seguro porque acaba también de ser electo alcalde y va a salir alguien con la gorrita burlándose y tal. Y así sucesivamente siento que es como el momento para que las personas en ese momento de ocultar su identidad también hagan una expresión y una crítica cultural o social.
Yo creo, Javi, que esos son los disfraces, pero los otros vendría siendo que no nos vamos a meter en eso porque ni idea. O sea, yo solamente sé lo básico, lo que le daban a uno en el colegio, que después me di cuenta que, claro, eso es típico barranquillero, que en el colegio te enseñen las danzas tradicionales del carnaval, ¿no? O sea, uno asume como que eso es parte del currículo de... Pero me he dado
de Barranquilla, porque evidentemente yo no vi eso en clase.
Claro, exacto. Pero después me he dado cuenta ahora en TikTok que como esta reina la reina del carnaval.
Meme.
Exacto. Ella está como rescatando mucho la tradición, que al punto que iba es que no se le llama disfraces, sino trajes de tradición. Gracias. Y lo aprendí por ella. Ella está rescatando mucho esto. Me he dado cuenta en que a la gente del interior del país y de otros países les está llamando muchísimo la atención el canal, como que, oye, mira, yo no había entendido, porque era una fiesta como, uno cree que todo el mundo la entiende, pero es una fiesta muy endémica, muy de que hay una reina y tú entiendes cómo funciona lo de la reina y tal, no sé qué, que son ciertas familias y tal, pero ahora en TikTok me he estado dando cuenta que la gente realmente no sabe más que el barranquillero. Y uno sabe de esas danzas de tradición porque yo, por ejemplo, en el colegio, cuando daba danza, dábamos cumbia, mapalé, garabato, ta, ta, ta. O sea, dábamos la danza, la entendíamos. Había que hacer una cartelera, una no sé qué. No sé si habrá sido así lo mismo en todos los colegios. Pero muchas chicas barranquilleras de TikTok dicen, no, yo aprendí a bailar cumbia en el colegio. O sea, como es parte de la identidad cultural de uno, digamos, uno lo aprende en el colegio, pero en ese momento, digamos, no le prestas mucha atención porque no entiendes la relevancia de... Y eso por total. Qué. Y es como, ay, claro. Sí, carnaval, X.
Y también el tema de cómo los medios de comunicación se aproximan a vender el carnaval, los medios nacionales e internacionales. Yo conozco, digamos, cachacos que vienen es a festejar, a vivir una fiesta. Sí, porque sí, es que en el carnaval de Barranquilla se pasa bueno como digamos modo rumba, que chévere esos costeños como rumbean la fiesta del carnaval, pero queda en un segundo plano todo este arraigo cultural que la reina de hecho está tratando o quiso tratar de rescatar durante estas semanas de carnaval. Y que realmente digamos es lo culturalmente valioso, pudiésemos afirmar acá.
Y Javi, yo creo que incluso uno de barranquillero, yo...
Uno de costeño, yo...
Sí, yo le he perdido... O sea, yo lo he vivido tanto en mi vida el carnaval. O sea, de 32 años que tengo, he vivido 25 carnavales. O sea, a unos años sí, otros no, pero 24, ponte tú, por poquito. Y yo, para mí es tan algo parte que... Ese era el siguiente punto que quería tocar. Primero la crítica política y el arraigo cultural. O sea, es tan parte de mí que ya no me importa, o sea, que ya le perdí el sentido. Es como ver a un Congo, es un Congo, no sé qué, no lo entiendo, X, lo di en el colegio, como que, ay, qué jartera, pero ahora, digamos, como que, gracias de pronto a lo que hizo esta reina y gracias como a la difusión de información que hay, me he empezado como que, oye, esta vaina es profunda, o sea, uno dice, ay, que la recocha, la cosa, el canal siempre es la misma vaina y cuánta gente no dice esto. Pero
sí.
Esto es, o sea...
Sí, trae una tradición de siglos, pudiésemos afirmar. Justamente me uno a la autocrítica porque si tú me preguntas qué es el Congo, o sea, yo creo que te lo puedo dibujar y lo puedo identificar, pero no tengo ni idea de dónde salió el Congo.
Claro,
O la danza del garabato. Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, la gente dijo como que, ay, no, esa, yo también lo dije, de hecho, de forma ignorante, no, la lectura del bando estuvo súper floja, no sé qué, pero nadie se puso a pensar la narración a partir de la danza, porque ella lo que hizo fue a partir de unos,
bailes,
¿cómo se le llama
danza.
Eso en teatros?
Actos.
No, pero cuando hay
actos.
Hubo cinco actos y cada acto representó como un momento en la historia de esas danzas Y eso era lo que nos estaba contando, más allá de que la reina sabe bailar o no sabe bailar, de que sabe, y que demuestra que baila todas las danzas del carnaval, las tradicionales como las nuevas, porque esa fue otra, como que, ay, la reina no bailó champeta.
Ni reggaetón, ni bailó champeta, ni bailó salsa, no bailó nada de eso, bailó solo las tradicionales.
Ella lo que hizo fue la tradición, exactamente. Entonces me parece muy importante valorar las expresiones culturales tradicionales y que, de hecho, es una invitación incluso para mí mismo, decir, hey, tú vives en Barranquilla hace 12, 13 años, deberías conocer un poquito más el carnaval y un poquito de dónde viene toda esta riqueza cultural tradicional, claro, de nuestra costa.
Y ahí, amigo, podríamos hablar de la conexión social, de por qué a la gente que le gusta el carnaval le gusta, y es porque me identifico con... Es lo que siempre ha estado en mi cabeza, es lo que conozco, es donde me siento cómodo y puedo ser incluso tanto que está tan disponible para mí que puede ser que le deje de cobrar sentido, como que lo vea como sencillamente algo que pasa cada vez. Uh-huh. O también puede ser que espero el momento de que pase porque es donde mi identidad se conecta también, se conecta con juepucha, yo soy de aquí y esto es lo nuestro. Entonces habrá personas, exacto, que sí, habrá personas como yo que es como que lo he vivido tanto que a veces, te lo soy honesta, le he perdido la gracia. Uh-huh. Pero escuchar, claro, a la gente que está como que nunca he ido a un carnaval, he visto unos TikTok que nunca he ido a un carnaval en Barranquilla y voy a ir por primera vez, yo dije como que... ¡Qué chévere!
Claro, claro. Claro, claro. Es que el carnaval, justamente ya que tú lo estás diciendo, para algunas personas puede ser como que, bueno, ya lo he vivido tanto, pero para otras es su pasión.
Su pasión,
y
su pasión,
total. Yo diría que los hacedores del carnaval, y para todas estas personas que son súper fan del carnaval y lo esperan cada año con ansias, es el momento de celebrar nuestra cultura y nuestra identidad como región, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta mucho como ver a esas personas apasionadas por el carnaval. Yo diría, uy, a mí me gustaría ser tan apasionado por algo en la vida.
Claro, y ahí vamos. Porque... Dale, tranqui.
Y es que
tranqui.
Desde el primero de enero, o sea, se termina la Navidad construimos un concepto enseguida que se llama precarnaval. Los precarnavales, o sea, es una cosa de locos, como dirían por ahí.
La preparación para los carnavales. Amigo, y ahora que mencionas, quisiera ser así entusiasta, me conecto con un tercer punto, de que porque al que le gusta el carnaval le gusta, y es porque es un espacio para decompress, como para...
Uy.
¿Sabes?
Entonces ya empezamos como a meternos en el lado de los... ¿De qué nos beneficia como individuo? Ya no solamente como grupo social, como individuos. Y esa es un punto que poco se dice.
Mira, te voy a
pero
contar,
el carnaval es
te voy a contar una cosa de decompres y desinhibirse. Yo estudié en un colegio católico, la última parte de mi colegio, y era de padres jesuitas. Y esos padres, a mí siempre los jesuitas me han gustado. O sea, a pesar de que yo no sea, digamos, la más... ¡Qué risa!
Sorry.
A pesar de que yo no sea la más... la persona más espiritual del mundo, pero a mí me parece que de las... ¿Cómo se dice? Las casas. De los sacerdotes, no las casas, las
sí, de las
comunidades.
De las espiritualidades, de las comunidades.
Y que
sí,
las casas, oh my God. De las comunidades, Howard's. los jesuitas me gusta su filosofía, son súper juiciosos,
sí,
con eso.
Son intelectuales, además.
Son intelectuales, se tienen la fama. Entonces, y al haber estudiado en educación jesuita me gustó mucho porque ellos no son estrictos, son muy de explorar, son muy liberales, son muy de izquierda, o sea, me gusta.
Sí.
Entonces, yo tenía un rector que se llama el padre José Alberto Vaquero, voy a decir su nombre porque igual él nunca me va a ver y además voy a decir cosas buenas de él. Él mantenía un doctorado, imagínate, tenía un doctorado de Columbia, o sea, era un man estudiado, era sacerdote. Y yo me acuerdo que todos le teníamos pánico a él, obviamente era el padre que nos daba ética en 11. Y yo me acuerdo que en carnavales, yo una vez lo encontré, ellos siempre iban a la Vía 40, sobre todo a la Batalla de Flores, que es como el primer desfile para quienes no lo sepan, y iban a palcos a verlo en VIP. Y yo una vez lo vi, y para mí eso fue como que, o sea, no lo puedo creer.
Los curas carnavaleando.
Aquí, los curas carnavaleando estaban bailando, no sé qué, estaban felices, todos los curas. Y el padre José Alberto Mesa, que yo le tenía tanta admiración, estaba yo, o sea, desde ese día yo lo amé más. Yo no lo amé menos, ni se me cayó, ni ay, el padre de carnavalea. No, al contrario, yo decía, wow, de verdad que todo el mundo necesita un momento como de, ya, de, quiero quitarme esto, esta máscara social que llevo todo el tiempo y ya sencillamente ser yo, o sea, taca, taca, bailar, ya.
Claro, y eso me parece una de las cosas que de pronto la gente más valora, porque como te comentaba en algún momento para preparar este episodio, llega un momento en que esa vivencia del carnaval hace que perdamos un poquito como la propia autoconciencia. Como que ya sí. Yo dejo de ser, por ejemplo, voy a decir algo sobre mí, Javier Clever, el profesor de esta universidad privada y tal, y empiezo a ser simplemente Javier. Yo como quiera, y me visto como sí. Quiere, si me quiero pintar el pelo, o si quiero bailar hasta el amanecer, y quiero tomar unos traguitos, lo que sea, y simplemente me dejo llevar por esos instintos
ambiente,
un poco más básicos.
Sí, el contexto, exacto.
Claro, y uno se une a la celebración de esa manera, y eso es otra de las cosas que pasa. Bueno, eso lo haremos un poquito más adelante en la parte de
que me parece una buena contra. Conexión con los contras, ¿sí? Me parece una
claro,
buena conexión.
Entonces, al momento de desinhibirnos, lo que pasa es un fenómeno social que llamamos mentalidad de grupo.
Sí.
¿Y qué sucede con la mentalidad de grupo? Que ya se desvanece un poquito mi identidad, me uno como a una masa que se comporta más o menos de una manera, que y al tener una mentalidad de grupo, todos estamos de acuerdo en que existen unas reglas. Aún así, aunque las reglas sean romper las reglas. Y es ahí cuando ya el exceso, un poquito la violencia.
La cosa no gusta tanto.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, y eso es tal vez uno de los aspectos que a mucha gente dice como que ya el carnaval no es lo de antes, eso es pura droga
antes.
Y alcohol y tal. Y con toda la razón,
Javi,
que no
creo
le guste
que entonces podemos motivos. Empezar a conectar con lo que el que le despierta esto negativo. ¿Qué es lo que le despierta? Y yo creo que ese punto que tú tocaste y es el reckless behavior de
Exacto.
las personas en carnaval. Que eso para
quiero...
mí también es, o sea, es un no va.
Total. Yo quiero comentar algo personal porque es que a mí el tema del carnaval, yo no lo conocía. Yo creo que mi primer carnaval fue cuando vine a vivir aquí a Barranquilla en el 2013. Yo empecé en segundo semestre del 2012, pero el 2013 fue mi primer carnaval. Fui a la Batalla de Flores, amé, pero luego ya lo viví como desde el lado con mis amigos de la universidad y tal, yo dije, esto es una perdición, uh-huh. y claro, ¿de dónde venía ese juicio de valor que le ponía a la celebración del carnaval? Y que al final yo terminé diciendo, esto no me gusta el carnaval, yo prefiero irme, y es justamente que no me identifico con los valores que aparentemente se representaban de tomar alcohol hasta la borrachera,
hasta perder
la conciencia, exactamente, que la lisura de la gente,
el exceso de confianza.
Exactamente. Yo hablando que de lisura, como si todo el mundo me entendiera.
No, pero es que tú sabes que nuestra mayor audiencia es colombiana, pero para
colombiana.
Pero para aquellos de audiencia internacional vale la pena también hacer la claridad, ajá.
Claro, entonces yo decía, yo no me identifico con eso y yo el próximo año no voy a carnavalear.
Uh-huh.
Incluso cuando yo estuve en mi última relación, eso era uno de los puntos en los que, porque
chocaba.
A este man le gustaba full carnavalear y a mí no, y como que mierda, y entonces. Entonces es uno de los puntos que dice la gente, ya la tradición pasó a un segundo plano y ahora es una excusa para tomar alcohol hasta
El cansancio, sí.
Y volvernos
nada.
Hasta el cansancio, exactamente. Y eso no va conmigo. O, la persona puede decir, yo no voy para esa. Yo celebro las tradiciones, pero prefiero no, digamos, respaldar estas conductas que pueden
claro.
herir incluso a los demás.
Claro.
Yo
y
no sé
yo
si tú...
Que... Uh-huh, dale.
Yo no sé si vas a decir esto, pero seguramente tú puedes ampliar más sobre... Exactamente,
sí.
Porque aquí es donde aumenta el tema de
Nos
la violencia adelante.
Nos leímos la mente porque ahí iba, y
Sí.
creo que otro de los puntos es el tema de la violencia. Esto no es para desincentivar al, ¿cómo es? Desincentivar.
Desincentivar.
No es para desincentivar a nadie que no vaya al carnaval, no es para criticar el carnaval, o sea, yo soy barranquillera, nací en carnaval, o sea, nací, no nací en carnaval, nací en octubre. Pero, o sea, siempre he ido
Lo que
al
es carnaval todo el año.
carnaval, sí, siempre he ido al carnaval, soy de las que le gusta, o sea, disfruto cosas, creo que he ido a todos los eventos del carnaval al menos una vez en mi vida. Puedo hablar con propiedad, no vengo de una familia de tradición ni carnavalera, pero soy una barranquillera de a pie que disfruta el carnaval. Pero algo que sí, sin duda alguna, es un problema estructural del carnaval, es el tema de la violencia. Porque no es que la gente se vuelva más violenta y vamos a decir, ay, que como estamos todos celebrando, entonces, no, sino que el alcohol y el jolgorio, digamos, como el ambiente festivo, es un facilitador de la conducta violenta. No vamos a decir que el alcohol genera la violencia, porque entonces eso quisiera decir que toda la gente que consume alcohol es violenta y eso es falso.
Exacto.
Pero es un facilitador. Entonces, yo.
¿Y dónde me dejas el consumo de sustancias
Psicoactivas, total.
psicoactivas? Sí.
Que eso. Ni, digamos, ni yo hasta lo dejaría fuera de discusión porque es que eso se da en un plano mucho más, o sea, mucho más interior que uno ni siquiera se da cuenta, pero también consumo, o sea, como que no te das cuenta a viva voz, pero sabes que ciertas conductas es esta persona no está alcoholizada, tiene que ser algo más. Y entonces eso a veces hace que uno le pierda el sentido a la fiesta, le pierda el sentido a la tradición, le pierda el sentido a lo que está pasando, porque es que son comportamientos muy heavy, o sea, son cosas que tú ves en la calle más peleas, que la gente, la tolerancia es cero,
Cero.
como que se vuelve un pase válido, como esta película, la de La Purga. Te parece como si esos 4 días todos tuviéramos pase libre, no hay límites. Y quien intenta establecer un límite, entonces es el amargado, le empiezan a gritar cachaco, que, ¿sí?
Perdón, da risa, pero es verdad.
Da risa, pero eso es súper, eso está nada que ver, porque bastantes
Sí.
cachacos que vienen y las pasan del carajo y les encanta y todo. O sea, y aquí no estamos usando la palabra cachaco de forma despectiva, nunca es de forma despectiva, es sencillamente para decir. Alguien del interior del país, yo nunca utilizo cachaco de forma despectiva, es como decir, no sé, gringo, pero creo que gringo sí la gente lo usa de forma despectiva. Pero bueno, en fin, a lo que iba es que sin duda en las estadísticas se ve que en estos 4 días del carnaval aumentan todos los tipos de violencia, hay muchos más robos, hay muchos más cero tolerancia, entonces que si esta era mi silla para ver el desfile, le quitan a la persona, le echan agua, entonces parece ser como si no hubiera un solo límite. Y eso está muy enlazado a lo que Javier nos contaba antes, que en la masa las pasiones aumentan, se suman, porque estoy respaldado por el contexto. Tal vez en mi día
Sí.
normal yo no haría esto, pero es que aquí estoy respaldado por
Sí.
un contexto que facilita ese tipo de conducta. Que eso sí para mí es un no, o sea, no va.
Sí, yo ahora que hice lo de la silla, recuerdo que una vez en una guacherna, justamente, me tocó presenciar la típica pelea por la silla. Y la gente llega al límite de la violencia física, no solamente que se
Sí,
agredían
sí, sí.
verbalmente, porque así comenzó, pero hasta el punto de llevarse a dar puños. Pues la policía tocó que interviniera, ¿no? Afortunadamente en esa esquina había unos policías, porque esa es otra, ¿no? El tema de que como mucha gente está en la calle, no solamente los locales, sino también tantas personas que vienen desde afuera de la ciudad y del país, obviamente el pie de fuerza no va a alcanzar para estar pendiente de todo el
Es
mundo. Y
demasiada
eso es
gente,
uno de
son
esos,
ríos de gente.
sí. Entonces hay gente que, ahora no hemos entrado al plano de las individualidades, pero la gente que puede ser de Barranquilla, pero odia las multitudes. Entonces, incluso también me pongo a pensar en que de pronto alguna de estas personas pueda tener como una especie crisis de identidad en algún momento de su vida porque, ven acá, yo soy barranquillero, pero yo no me siento barranquillero porque no disfruto el carnaval.
No me gusta esto. Uh-huh.
No me siento bien cuando hay demasiada gente, me siento inseguro. Y bueno, eso es completamente respetable. Y es uno de los puntos que también queremos decir en este episodio. No podemos cortar a todo el mundo con la misma tijera. Bien, aquí estamos hablando es de generalidades.
Generalidades, sí.
Pero realmente todo el mundo se comporta, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente se comporta diferente en el carnaval. Es mucha gente que es súper responsable, sabe cuáles son sus límites, sabe hasta dónde tomar alcohol, sabe a qué hora se tiene que regresar a su casa. mientras que yo sí, creo que diría la mayoría de las personas, prefieren entregarse a la desinhibición y a lo que la vida traiga, ¿no? Hasta el amanecer.
Sí, a la falta de límites y tal.
Claro, hay gente que carnavalea de viernes a martes. De viernes a martes, sí.
Yo no sé cómo se puede. Mira, cuando era chiquita, digamos como que me gustaba mucho porque, bueno, uno estaba que con la espuma, que no sé qué, que cosas así. Cuando fui ya más grande, que digamos, yo tenía que pagar si quería ir a un concierto y yo tenía que buscarme la plata para ir, el cómo para ir, no sé qué. Mira, yo hacía una cosa, o sea, yo elegía qué quiero hacer este carnaval. Hacía una cosa y no podía hacer más nada. O sea, es que la fila, el sol, la esperadera, el calor, eso agota. Entonces, yo no sé cómo hay gente... Y puede ser porque es el momento mío del año donde la voy a dar toda, que es completamente entendible, pero no entiendo de dónde sacan tanta energía para hacer varios eventos durante un día. Si tú eres de esas personas, dínoslos y cuéntanos tu secreto.
Totalmente.
Porque, bueno, además hay varios eventos en los 4 días. No es que haya un solo evento y todo el mundo para su casa, no. Hay varios eventos simultáneos para todos los gustos, todos los colores y todos los presupuestos. Y aquí quiero hacer otra cosita, otra cosa negativa que estamos hablando. Todos los presupuestos, realmente todos los presupuestos. Entonces, creo que también otra razón por la que la gente no le gusta el carnaval es porque marca mucho más las diferencias sociales,
de clase.
De clase, de género, de lo que sea, todo. O sea, creo que marca demasiado la persona privilegiada como que disfruta a que accede. ¿Qué tiene derecho y quién no lo es? ¿A qué tiene derecho y qué puede hacer? ¿Qué puede disfrutar? ¿Qué es digno de disfrutar? ¿Sabes?
Totalmente.
Entonces, esa vaina sí no me gusta tampoco.
Sí. Y creo que lo hemos conversado tal vez en años anteriores, en esta época. Siempre de algunas personas tenemos como la... Y sobre todo, yo no sé, yo, forastero, de afuera de Barranquilla.
Forastero. Foráneo.
Foráneo. Aunque creo que la palabra forastero existe. Vamos a buscar ahí.
No, forastero.
Pero en todo caso, a mí me llamaba mucho la atención el tema de la reina del carnaval. Yo decía, la reina del carnaval, porque no es una reina del pueblo. Si es la reina del carnaval, o sea, tiene el título más grande, que es reina del carnaval de Barranquilla.
O sea, es la persona que lleva la bandera.
De hecho, en estos días aprendí que son 4 reinas, creo. La reina del carnaval, la reina de la 44, la reina del carnaval del sur y la reina de no sé qué cosa. Se me está olvidando la última.
La reina cívica.
Y después las reinas populares, que el reinado popular.
Populares y está la de los niños.
También la de los niños. Bueno, pero estas dos particularmente que... Yo no voy a afirmar nada porque yo no soy de aquí y yo no lo sé, pero sí sé que es de conocimiento público de que es una reina que normalmente viene de una familia prestante de la ciudad. Y fue una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?
Entonces,
la reina del carnaval es la reina del pueblo nada más durante los días del carnaval.
¿Tú como foráneo te diste cuenta?
Claro.
Ok. Es que ahora mismo está como el discurso de eso no es así. Y yo no entiendo por qué. A ver, a mí si hay algo que me molesta es que tú le hagas creer a la gente que todo el mundo es igual y que como yo lo logré, tú también lo puedes lograr y esta idea un poco de solamente suéñalo porque así lo vas a alcanzar, como un
Exacto,
poco
y con que con solamente con el esfuerzo vas a lograrlo.
Exacto. Como un poco minimizando las diferencias individuales y los privilegios. Que nadie está diciendo que no sea reina, porque además yo sigo un chico que es barranquillero, él es gestor cultural, ahora mismo está en Canadá, no me acuerdo cómo es que es su nombre, porque en TikTok uno no ve los nombres de la gente, o sea, tú sabes que lo sigues y que te aparece, pero no sabes cómo se llama. Y él estaba haciendo un video que decía que los mismos hacedores del canal el año pasado que cogieron a una reina del pueblo, digamos una chica que no tenía mucho dinero, pidieron, rogaron que la reina fuera de plata este año. ¿Por qué? Porque la reina tiene que pagar muchos eventos, su familia tiene que pagar muchos eventos, que si no tiene el dinero de hacerlo, la ciudad es la que la paga y que... ¿De dónde saca plata el carnaval? De los patrocinadores. Entonces, el año pasado el carnaval estuvo muy criticado porque estuvo mucho, muy lleno de propaganda privada. Entonces, claro, va pasando la danza del Congo grande, una danza de tradición de, no sé, 75 años saliendo en el carnaval. Y entonces, drogas, la rebaja. O sea, ya me entiendo. Súper efectivo, ta.
Qué risa.
Entonces están como que, marica, por please, o sea, no pongan a alguien que tenga con qué pagarlo.
Sí, que el centro no sea la publicidad, sino las danzas tradicionales.
Exacto. Entonces a mí no me importa que la reina tenga plata, o sea, yo no voy a entrar en ese debate porque además yo no sé, sí. O sea, del interior de la vaina. Ni que no se lo merezca, porque tengo plata, entonces no me lo merezco, no. Pero sin duda, negar que esto es una realidad es lo que me parece ridículo. Querer meterle los dedos a la gente de que cualquier niña barranquera va a ser capaz de ser reina de Canadá, eso es falso. Eso es falso, es una falacia. Eso es falso. Porque si te esfuerzas, si bailas bien, si no sé qué, ¿por qué todas las reinas vienen del mismo colegio? Qué casualidad que todas eran amigas desde antes. Entonces es una vaina como que, ay, que tengo que negarlo.
Porque sean parte del mismo club social.
Para entrar a esta posición, tienes que tener estas características, que si no las tienes, nunca lo vas a poder ser. Entonces no es como que sueñen grande que lo vas a lograr. No, porque hay otras cosas en el contexto que intervienen en esa elección. Entonces, bueno.
Independientemente del juicio, para aclarar, de que esté bien o esté mal, o pensemos bien o pensemos mal, eso es independiente. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, hey, que haya transparencia y que reconozcamos las cosas como son, ya, para que nadie se haga falsas expectativas.
Exacto, porque el rey Momo siempre, eso es, nadie lo pone en tela de juicio, que es el acompañante de la reina, que se llama, es la figura del hombre, que es el rey Momo. Siempre es un señor viejo, o sea, no, hombre, no viejo, pero más de 50 años, ¿por qué? Porque es un hacedor del carnaval. Es el líder, exacto, de una cumbiamba, es el líder de un disfraz colectivo, es el que ha salido hace 70 años con su familia y todos vienen atrás y atrás y atrás. Eso sí lo tenemos claro. Y no, el rey Momo tiene que ser pobre, no tiene que ser pobre, tiene que cumplir estas características y para que cumpla estas características generalmente son personas de barrio, personas que gestaron desde adentro, tal, no sé qué. Entonces, eso es lo que no me gusta, que la gente desconozca, como que todo el mundo puede. No todo el mundo puede, hombre. No todo el mundo puede porque, a ver, y no quiero que se me malinterprete esto de que no todo el mundo puede, pero es que por desearlo no necesariamente se va a lograr, porque es que el contexto y los privilegios juegan un papel importante aquí. No estamos diciendo que las que hayan sido reina del canal no se lo hayan merecido. Eso no tiene nada que ver, o sea, es que tú puedes tener privilegio y merecértelo.
Total, y han habido reinas maravillosas sí, que uno total. Puede mencionarlas incluso con nombre propio, y otras que han pasado un poquito más de agache en los últimos años, pero independientemente de eso, lo que estamos aquí advocando es por seamos reales y mostremos las cosas como son.
Hombre, y que el carnaval tiene esa dificultad que a mucha gente no le gusta porque es ahí donde... Para acceder a estos espacios tienes que pagar una boleta de 450,000 pesos, que no todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces marca mucho la brecha social, muchísimo. A pesar de que, hombre, te voy a decir que hay eventos gratis, porque ahora la gente puede decir, ay, Natalia, pero hay eventos gratis. Hombre, que sí, claro, yo sé que hay eventos gratis, pero es que...
Afortunadamente los hay.
Y afortunadamente los hay.
En gran medida subsidiados por la alcaldía o la gobernación.
Exacto. Y por
incluso algunos por el Ministerio de Cultura. Los patrocinadores privados, los por supuesto. Pero sabes que para terminar con algo positivo, que para no terminar en tanta muerte de Joselito Carnaval, es también cómo la gente hace tan propia esta tradición y tan propio y tan suyo el carnaval, que aunque no tengan acceso a la boleta para la coronación, por ejemplo, en su barrio arman su pachanga y arman su carnavalito y arman su desfilí. O sea, eso me parece el verdadero amor propio por el carnaval. Y no tengo de dónde, pero yo igual hago que de esto sea una celebración comunitaria. Y eso me parece unos procesos sociales bien bonitos que hay que reconocer. Y que bueno, ojalá todos pudiésemos acceder más al core, al núcleo cultural de lo que significa el carnaval. Sea el carnaval de Barranquilla en nuestro contexto o en cualquier carnaval de tu ciudad o de tu lugar de origen. O donde nos estés escuchando.
Queremos saber qué opinas también. Si algún día has ido al carnaval de Barranquilla, si no eres de Barranquilla, si quisieras ir. Si quieres recomendaciones, hombre, aquí tienes a un barranquillero adoptado y a una barranquillera que te pueden dar unas buenas recomendaciones para ir al carnaval tu primera vez el otro año, porque esta vez ya pasó. Esperamos, Javier, que podamos poner de pronto actualizaciones aquí, que asterisco, Natalia está hablando de eso, pero este año cambió, ojalá. Y bueno, nada.
Y con esto despedimos.
Gracias por acompañarnos en este episodio.
Sí, despedimos a Joselito Carnaval. Que en paz descanse, Joselito Carnaval. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube como @DejmePensarloPodcast. Y nos vemos en el próximo episodio.
Chao.